Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
No hay dolor que no les duela, no hay lección por aprender. De la sangre rebrotaron, de la cárcel escaparon, del cadalso se esfumaron y ahora tienen el poder.
Porque te digo, yo me fui hasta el norte, porque vino una vez un hombre y me dijo que había visto una persona parecida a mi hijo en el norte de Chile. Yo me fui al norte. Lindando con Bolivia, estuve ahí en Calama, en San Pedro de Atacama estuve yo que linda con Bolivia, y no era bastante parecido, encontré la familia, encontré las hermanas, me mostraron foto de él, sí, mi hermano es parecido, su hijo, pero no, es hermano de nosotros, no es su hijo, era chileno él, en ese momento él había ido para la Argentina, no sé para dónde. Dice que lástima que no esté mi hermano ahora, porque mi hermano es un aventurero. Por eso es que lo vieron por todos lados, porque mi hermano es un aventurero, decían las hermanas. Me recibió la familia y todo, no, pero ese es el hermano de nosotros, dice su hijo Noé. Sí, yo me fui hasta el norte, sí. Siempre que me dijeron, sí. Yo dejé fotos en el norte todo. Dejé unas artesanas bolivianas que cruzaban la línea, viste, se venían a Chile a vender la artesanía. Y les dejé a todo el mundo fotos de mi hijo por allá, por San Pedro de Atacama. Crucé todo el desierto y fui. Menos mal que no me dijeron para el sur, que para el sur es frío, ¿viste? Si me dicen para el sur me voy igual, me congelo de frío por allá.
Siempre acecha el enemigo en la sombra más espesa, si te duerme la certeza de sentirte triunfador.
Para algunos son los desaparecidos, para quienes los y las amaron permanecen. Sus pasos, sus gestos, sus voces, sus sueños, su ausencia.
Noche y día no lo olvides en tu ser.
Santiago tiene un efecto muy especial sobre las tres, pienso. Nosotras nunca lo hablamos a eso, pero creo que a las tres nos pasa lo mismo, porque es como que es una ciudad muy grande. Y todo ese tamaño así grandote lo ocupa él.
¿Pasa algo así, Sol?
Yo la primera vez que fui sentí que todo era un cementerio. Y por supuesto el único que estaba enterrado en ese cementerio era él. ¿Vos sabés qué? Yo lo veía en las caras de la gente. Era una sensación horrible. Yo fui sola con mi abuela la primera vez que fui. Tenía como un delirio persecutorio, estaba mirando continuamente para los costados porque me parecía verlo, ¿viste? Ah, fue una sensación que nunca me imaginé que iba a sentir. Y más después de haber, que uno piensa, ya lo superé. Entonces uno dice, hoy por hoy puedo hablar de mi padre. Y ya ves que lloro. O sea, como que nunca se llega.
María y su hijo Julio se vieron en Chile, algunos breves momentos, durante algunos meses. En Chile la situación de riesgo era grande. A María se le aconsejó que saliera para Cuba.
Yo pienso que yo tenía que quedarme, y esa es una de las cosas que no me puedo perdonar. Tenía que haberme quedado en Chile y decir no, yo me quedo acá con mi hijo. Pero yo no sé por qué tenía esa confianza. Me dijeron, no, dentro de poquito van, si vamos a ir todos para Cuba. Que me convencieron, no sé cómo me convencieron. Pienso que todavía era muy ingenua. No dudaba tanto. Pero sí, él se puso a llorar cuando nos despedimos. Él sabía que no iba a ir más al lado mío, y yo no. Yo era tan ingenua que no me daba cuenta. Yo me sorprendí porque él lloraba, porque yo digo, ¿por qué llora este? ¿Por qué llora si dentro poquito nos vamos a encontrar? Incluso se lo dije. Si dentro poquito nos vamos a encontrar, ¿por qué lloras? Él era el que estaba más claro. Yo con todos los años que tenía más que él, no tenía ninguna claridad, ¿te das cuenta? Él sí estaba claro. Él sabía que no me veía nunca más, por eso lloraba. Desconsoladamente lloraba.
Años más tarde, María dice, yo ignoraba que mi hijo estuviera en el movimiento. Se me informa que él viajará a Cuba con un próximo contingente. Espero siempre. El 11 de septiembre del 73 sucedió lo peor. Estalló el golpe fascista que derrocó a Allende. Mi desesperación no tuvo límites. Mi hijo no había llegado ni llegaría nunca. Las imágenes de la televisión transmitían el horror. Se divulgó la imagen de aquel fotógrafo argentino que filmó su propia muerte. Ahí nació la verdadera ausencia. Al terminar la dictadura regreso a Montevideo. Mi meta era ir a Chile. Trabajé 3 años para reunir lo suficiente para el viaje.
Cuando vino el golpe yo ahí me desmoroné. Me desmoroné de todas maneras, ¿viste por qué? Bueno, era un golpe en un país extranjero, pero siempre tuve esperanza de que él se asilara. Ahora, ¿por qué él no se asiló? Él y otros más, porque ahora si hay, fíjate, si hay 20 detenidos desaparecidos uruguayos en Chile, quiere decir que él no fue solo que pensó. No sé si pensó que porque era extranjero no le iban a tocar. Yo, eso, para mí será un misterio, ¿por qué él no se asiló? ¿Por qué se quedó ahí en Chile? Yo ahí ya supe que él estaba desaparecido. Y cuando empecé a ir a Chile, era una cosa que yo no aceptaba, me parecía que iba a estar en algún lado. Lo busqué desesperadamente por todo Santiago. Incluso salía con la foto de él, preguntaba en los lugares. Primero preguntaba a la gente si no sabía dónde habían vivido uruguayos. Cuando me decían, yo iba con la foto y preguntaba a ver si no lo habían visto a él. Después conseguí llegar a don Carlos, que era el que tenía el taller mecánico, que fue que me dijo que lo había buscado mucho y no lo había encontrado, que no sabía por qué se había ido sin decirle nada. Y además porque lo necesitaba, me dijo, yo no necesitaba a su hijo, y se me hacía un trabajo que nadie me lo hizo, nunca más. O sea que la escuela de la UTO acá es muy buena. Y viste, y llegó un momento que yo no aceptaba que él estuviera muerto. ¿Por qué? Y yo decía, tiene que ser a mi hijo que le pase esto, no puede ser. Yo llegué a tirarme de las micros de Chile, caminando, tropezándome y cayéndome, viendo una persona que caminaba que creía que era mi hijo. Yo llegué a un momento que tuve que recapacitar porque pensé que me iba a enloquecer ahí en Chile. Viste, lo veía en todos lados. Veía un hombre con el pelo del color de él, corría. No sé. Me costó mucho trabajo aceptar que él pudiera estar muerto. Creo que todavía no lo acepto todavía.
Vos siempre en tu mente guardás un lugarcito donde él puede estar vivo y tenés dudas.
Tengo tantas dudas que un día soñé, me dice la psicóloga, que yo estaba durmiendo y me llama, mamá, mamá. Y yo me siento en la cama y él estaba parado al lado de mi cama. Y la psicóloga decía, no, María, me dice la psicóloga, vos estabas dormida. Y yo le digo, no, yo estaba despierta. Y ella me decía, no, estabas dormida, María, ¿cómo lo vas a ver a él parado? No, estaba despierta. Y tuve que dejar esa controversia con la psicóloga, que ganara ella, que dijera que sí, pero dentro mío no. Dentro mío yo digo que estaba despierta. Fíjate. Y razono. Y estoy con los pies sobre la tierra. Y todo lo que vos quieras. Pero yo, en ese momento, lo vi a mi hijo. Y yo estaba despierta. Yo digo que estaba despierta. Ella me dice, María, no, tú estabas dormida. ¿Te das cuenta? ¿Hasta qué punto? Yo no acepto todavía la muerte de mi hijo, ¿te das cuenta? Y todo lo dice que él está muerto, todo lo dice. ¿Entendés? Todo lo que yo he averiguado, todo lo que yo he andado, los testigos, todo, ellos dicen que está muerto.
¿Hasta dónde te lleva eso? ¿Qué datos te dieron?
Me dieron datos de muchachas. Mira, había un grupo de muchachas que la sacaron del liceo, que eran todas militantes del Partido Socialista del MIR. Tenían 14, 15 años. Las llevaron a ese campo de concentración que tuvo mi hijo. Enseguida, ellos tenían unas casetas de madera, los tenían ahí a los presos. Entonces, por las rendijas ya miraron. Y les llamó la atención mi hijo cuando lo llevaban para el baño. Y en un momento determinado, que el milico estaba medio lejos de él, porque lo llevaban custodiado, ellas le hablaron, parece, a él. Entonces le dijo, háganme un mapa que me quiero escapar. Y le hicieron un mapa a las muchachas. Y se lo dieron. Pero parece que todos estaban mirando y lo agarraron. Y a una de ellas, cuando le interrogan, le diga, viste por viva, te hiciste la viva, le diste un mapa al extranjero y ahora lo mataron por culpa del mapa. Ahí se le llegaron a decir. Eso le llegaron a decir a Mariela. Yo tengo cuatro testigos, cuatro muchachas de esas, que ahora, claro, son señoras, algunas rehicieron su vida, otras no pudieron, están ahí, son testigos míos. Sí, ellas. Ellas lo vieron, sí, a mi hijo, y hablaron con él incluso, ahí en Tejas Verde, en el campo de concentración. Ellas fueron muy maltratadas. Uh-huh. Ellas le hicieron mucho sinvergüenza a los milicos. Una tenía 14 años, 13 años, increíble. Destrozaron la vida a esas niñas.
Sí, nosotros fuimos después con la madre y con la madre de Julio y con mi hija, fuimos las tres, porque allá está lo que la María hizo con esa fuerza que solamente ella tiene, digo yo, de averiguar y conseguir encontrar gente que lo conoció. Y hay un toda una historia ya de él que ella consiguió. Y bueno, fuimos porque era necesario que estuviéramos nosotras también para averiguar más cosas allá, para continuar el trámite y para conocer un poco cómo era el lugar donde él había vivido.
En la pensión donde mi padre vivió, que la casa se llama Avenida España, y es una casa antigua, como te da la sensación de Barrio Sur, por ejemplo, ¿no? Allí era la pensión donde él estuvo más tiempo, donde de ahí lo llevaron preso, porque el tipo, el dueño, fue el que los denunció. Se sabe, la abuela averiguó hasta ahí. Fue que denunció que ahí había extranjeros, porque en aquellos tiempos habían comunicados en la radio que decía, en la radio y en la televisión, que decían, chileno, si sabe de algún extranjero, denúncielo, son subversivos que vienen a matar chilenos, vecino, no sé cómo era el comunicado, pero más o menos era así. Entonces la gente estaba muy asustada, aparte se veía lo que estaba pasando, por más que uno de repente se escondiera, se veía lo que estaba pasando, la gente estaba asustada y el tipo los terminó denunciando, él y otra gente más que estaba ahí con él.
María averiguó muchas cosas en su búsqueda por todo Chile. Julio se llamaba allá Mauricio Rossetti, trabajaba en un taller mecánico.
Y sin embargo, nadie supo decirle qué hizo Julio esos meses, además de trabajar en el taller de don Carlos. ¿Con quién se encontró? ¿A quiénes conoció? Los miedos que sintió, ¿a dónde los llevaron? ¿Qué hicieron con él?
Cuando María llegó a la Vicaría de la Solidaridad a hacer la denuncia de su desaparición, descubrió que su hijo ya figuraba en las listas de detenidos desaparecidos. Una mujer que habría tenido una relación con Julio ya se había presentado.
¿Con quién se encontró? ¿A quiénes conoció? ¿Qué miedo sintió? ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué hicieron con él? Hasta ahora, dudas y preguntas sin respuestas.
Ya se inició una querella que forma parte del legajo que incrimina a Pinochet. Y bueno, está mi nombre. Lo que sé que tengo que volver a ir, porque con la abuela decidimos que fuera mi nombre, porque por un tema de años, porque se va a llevar muchos años. Entonces, para que yo lo pueda terminar, porque ella no sabe cuánto tiempo va a llevar ese pleito, ¿no? Esa pelea, esa lucha. Entonces, por eso ella quiso hacerla mi nombre. La abuela es la que se mueve, la abuela tiene una visión muy especial de las cosas. Ella, bueno, vos la escuchaste hablar.
Ella tiene a sus amigos presos que lo va a visitar allá y todo, ¿no?
Sí. Aquí viene la María. Entonces, bueno, pero el día que ella no pueda más, yo considero que yo voy a tener que ir, aparte lo voy a hacer con gusto, ¿no? Porque no lo voy a dejar por el camino. Eso que ella hizo, tanto trabajo, hay que llegar hasta el fin. Y si ella no pudiera algún día, aparte yo considero que lo tiene que hacer ella, porque ella se siente útil, es su leitmotiv. Pero bueno, de todas formas, algún día me tocará a mí.
A ella se le ocurren cosas para seguir adelante. Fíjate que ella fue la primera en ir a Chile, pienso, o una de las primeras. Ella fue la que trajo la lista de nombres de los uruguayos desaparecidos en Chile. Ella tiene una fuerza que no sé, bueno, solo una madre, dicen, ¿no?, que puede llegar a tener esas cosas especiales para seguir adelante y no parar nunca, porque ella no va a parar nunca.
Cuando tenía cuarto año me dijo: mamá, me voy a ir a la escuela pública. Yo digo, bueno, yo nunca le... Te puedes imaginar que nunca le decía que no a lo que decía él. No sé si lo crié mal o bien, ¿viste? Pero yo, eso era mi tesoro, ¿viste? Y yo digo, bueno, está bien, pedí el pase, vamos a pedir el pase y vamos. Entonces se fue para acá, para la escuela Casterán, hizo hasta el sexto año acá en la escuela Casterán. Y él mismo se vino, salió de la escuela de los curas.
¿Y en Chile, María?
Es una ferocidad. Todavía son feroces. Vos los ves cuando hacen represión. Yo estaba en varias represiones. A los familiares han hecho represiones. Yo salgo con ellos cuando hay alguna movilización y yo estoy allá, fíjate. Siempre ellas siempre me cuidan los familiares, viste, que no me agarren presa porque capaz que no me dejan entrar más al país. Entonces siempre alguna que siempre va conmigo y dice, no, vamos para acá, vamos para allá, vamos a salir por acá, vamos a salir por allá. Y pero es una represión feroz, es feroz. Están viejitas todas las, como yo, viste, todas las madres y todo, y sin embargo, hacen la misma. Cuando yo estaba, cuando estuvo preso Pinochet allá, yo estaba allí. Entonces estábamos todas, porque estábamos escuchando un canal cable y todo, estábamos todas ahí en familiares. Entonces dijeron los hijos, viste, vamos a salir, dijeron. Entonces la dirección dijo, las viejas no salimos ninguna, dije. Parece que ya sabían. A la cuadra nomás lo estaban esperando los hijos. ¿Cómo sabían ellos que iban a salir? Bueno, ¿sabés cómo le dieron? Primeramente los mojan con chorros que te tiran una cuadra de distancia los chorros de agua. De los guanacos de allá son impresionantes. Y después les pegan increíblemente. Y el gas, ahí tienen unas camionetitas chiquitas que echan gas por el techo. Va dando vuelta algo, va echando gas. Es un gas increíble, vos no sabés que es increíble. Yo casi me muero una vez que me agarró el gas ese. Además, el agua que te tiran en los guanacos es con sustancias químicas. Donde te toca el agua, te enloqueces de ardor y de dolor. Sí, con sustancias químicas. Es tremendo. Es tremendo. La verdad.
Ahí están.
Y están toditos intactos. Toda la cúpula intacta, todo intacto. Igual que acá.
Música.
Para muchos familiares de desaparecidos chilenos, también para María, la siniestra colonia Dignidad es un lugar aún impenetrable donde buscar.
Una vez hojeando un diario, el diario La Nación, que viene a ser el diario del gobierno, el gobierno que está en ese momento es el diario La Nación. Entonces hay una nota de una sobreviviente de la colonia Dignidad, de los alemanes que estaban allá. Entonces ella dice que hay detenidos desaparecidos en colonia Dignidad, que cuando había movimiento de que podía venir alguien de Santiago o de otro lugar, los llevaban a la cordillera.
¿Te quedó picando lo de la colonia Dignidad?
Me quedó picando porque esa colonia Dignidad todavía hay mucho misterio en esa colonia. Porque estaba apañada por la cúpula militar, esa colonia. Por la cúpula de las Fuerzas Armadas estaba apañada esa. No se sabe todo lo que se tiene que saber, está escondido. Sí, en algún lugar está todos los que estaban al frente de esa colonia, desaparecieron. Te digo, porque el juez dijo que 7 niños tenían que ir a declarar, porque había denuncias de abusos sexuales a los niños, porque había una escuela ahí. Te digo que la comuna que estaba más cerca de la colonia Dignidad es Parral. Y esa gente, esos vecinos de Parral, estaban con la colonia Dignidad. ¿Por qué? Te voy a decir. Porque ahí no había escuela. Ellos, la colonia Dignidad, pusieron una escuela. No había policlínico. La colonia Dignidad tenía médicos y todo, y atendía todo a toda la comuna. Entonces la comuna estaba con la colonia Dignidad. Apenas aparecía alguien que no fuera, los corrían a pedrada.
Eran como las autodefensas de la colonia
ahí,
Dignidad.
Eso era Parral. Pero esos 7 niños no aparecieron nunca. Esos 7 niños no eran de la colonia Dignidad, eran de los que iban a la escuela. No aparecieron nunca para ir a declarar al juzgado. Y cuando entraron a la colonia Dignidad encontraron una tumba. Sumaron el cuerpo era de un niño como de 7 años. Dijeron que había muerto de una enfermedad natural del corazón. Hicieron la autopsia, tenía un balazo en la cabeza, en la nuca. Tenían un balazo en la nuca el niño. Era un niño. Entonces hay muchas cosas. Habían pasadizos secretos, pasadizos bajo tierra. Y todo eso nunca se llegó a decir hasta dónde llegaban. No era solo la colonia de Dignidad que tenían. Ellos tenían barco, ellos tenían aeropuerto, ellos tenían aviones, helicópteros. Ellos tenían de todo eso, se movían sin pasar por ninguna aduana de Chile. No tenía necesidad de pasar por ninguna aduana. Entonces eso de que los llevaran a la cordillera, sí puede ser.
María Fernández quiso llegar hasta Parral, pero no encontró quien la acompañara. Ella conoce bien de tantos viajes la impresionante cordillera de los Andes. En la cordillera tenés un solo camino, dice, pero en la precordillera no tenés ningún camino. Nunca sabés si entrás o estás saliendo.
Una señora conocida mía la tiraron a la precordillera. Ella, cuando se le rompieron los zapatos, ella comía tallitos de algún pastito que hubiera nacido ahí, ¿viste? Porque es árida la precordillera la mayoría de las veces. Entonces ella se dio cuenta y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde yo estoy caminando? Ya se le estaban rompiendo los zapatos. Entonces había un arbusto y ella se sacó la enagua, lo puso en el arbusto y se quedó abajo del arbusto eso. Porque ella dijo, no voy a caminar más. Yo estoy metiéndome en la cordillera o saliendo. ¿A dónde estoy? Si yo no sé dónde estoy. Y dice que en un momento determinado ella sintió voces. A ese momento no sabía si eran voces que ella ya estaba con fiebre porque ya estaba deshidratada, o era de verdad. Bueno, entonces logró pararse y era un arriero que andaba con ganado. Y el arriero la sacó. Pero es así la precordillera. Entonces, viste, yo pensé ir, bueno, si yo llego con algunas otras personas, van a llevar a esos hombres otra vez para la cordillera. Pero si yo voy para la cordillera y los sigo, ¿pero con quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Te das cuenta? siempre lo soñé hacerlo, pero desde que yo leí esa entrevista de esa sobreviviente, siempre pensé hacerlo. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y además, ¿y yo resisto? ¿Resisto el sol? ¿Resisto la caminata para arriba? Porque es para arriba la caminata. Esa es la cosa. Porque hay abismo insondable en la cordillera. Porque un señor vio tirar bultos en la cordillera, ¿entendés? Y dijo en qué lugar y todo. Y se trató de ir y es insondable. No hay manera de bajar ahí. No hay manera de bajar. No, es un abismo insondable. Es impresionante la cordillera. Sí, sí, hay que respetarla mucho, la cordillera.
¿Visitaste los lugares donde él estaba, donde estuvo los últimos? ¿Fueron con la abuela alguno de los lugares donde...?
Pasamos por la puerta de la cárcel de Colina, que fue donde se supone que estuvo los últimos tiempos. Pasamos por la puerta, pero de casualidad, porque están sobre la ruta que toma el ómnibus cuando entras o cuando salís de Santiago.
El dueño de la pensión que denunció a Julio, con el que María llegó a hablar. El hombre sigue con miedo, pero según él, llevaron a Julio a la cárcel de Colina. Después los testimonios hablan de que estuvo en Tejas Verdes.
¿Qué eso es? La Escuela de Ingenieros de la Armada. Ahí en Tejas Verdes, la Escuela de Ingenieros de la Armada. Lo queremos acusar a Manuel Contreras por la desaparición, porque resulta que la primera carátula que tenía el proceso mío era detenido desaparecido, pero después lo cambiamos con el abogado. Es secuestro, lo tenemos por secuestro ahora. Entonces lo queremos llevar a Manuel Contreras como secuestrador de mi hijo.
Y en aquellos tiempos era el director de la DINA.
Era el director. Se formó ahí en Tejas Verdes, se formó la DINA. Ahí mismo se formó. Dice que hasta noviembre, a mi hijo, dice que lo agarraron en octubre, el 11 de octubre. Dice que hasta noviembre mi hijo estaba vivo. Llevarlo a juicio al Manuel Contreras, que es el que queremos llevar.
¿Otra gente ha logrado llevarlo a juicio por el tema de secuestro?
No, el único que lo tienen preso por lo de Letelier, él no lo tienen por más nada preso. Solo por el asesinato de Letelier allá en Estados Unidos. Por eso nada más está preso.
Lunes 26 de octubre pasado hubo noticias. En Santiago de Chile, una sobrina de Nelsa Gadea, desaparecida uruguaya en Chile, compareció ante el Tribunal de Justicia de cuarto turno.
La acusación por delitos de secuestro con homicidio, apremios ilegítimos, asociación ilícita genocida, fue dirigida contra Augusto Pinochet y Manuel Contreras. Fue presentada por los familiares de Ariel Arcos Latorre,
secuestrado en septiembre de 1973.
Juan Fobachú Galeazo,
secuestrado en septiembre de 1973.
Nelsa Zulema Gadea,
septiembre del 73.
Alberto Fontel Alonso,
secuestrado en septiembre del 73.
Enrique Pagardey Saquieres,
también en septiembre del 73.
Arasatí Ramón López,
asesinado en octubre de 1973.
Julio Fernández,
secuestrado el 11 de octubre de 1973.
Débora Céspedes escribe: esta es una historia real. María Fernández, heroína anónima de este siglo que termina en veloces mutaciones.
Practica su perpetua solidaridad pese a la fragilidad de su físico, a sus ojos casi ciegos, a sus manos castigadas por trabajos duros y un reuma piadoso. Con la lúcida sabiduría de su vida activa y dolorosa, primero en la búsqueda de su ser más querido y ahora en el rescate de su memoria. atraviesa la cordillera, que es como un inmenso telón detrás del cual se perdió Julio y otros muchos soñadores. Le quedó la felicidad de una nieta, que como un hermoso símbolo se llama Sol, y una bisnieta, Alexia. Ellas hacen menos dura aquella ausencia.
Vos sabés que no le gustaba mucho el fútbol. Yo no sé por qué nunca le gustó mucho el fútbol. Ah, no le gustó mucho. Él salía con los amigos, me supongo que iría a algún partido de fútbol, pero no era lo que más le atraía, ¿no? No era lo que más le atraía el fútbol. ¿Sé por qué? Porque yo era una futbolera bárbara, hasta hace pocos años siempre fui, pero él no. Los domingos de tarde, cuando era tenía así 6-7 años por ahí, yo me iba al estadio cuando estaba trabajando bien, porque éramos afrales, y como es, y para que tomara sol por allá por el estadio, por el parque, los aliados y eso, salíamos a caminar los domingos y nos íbamos a ver algún partido de fútbol. Pero él a veces hasta se me dormía al lado, ¿viste? O sea que no fue muy amante del fútbol. No sé por qué, porque acá en el cerro todo el mundo amante del fútbol, ¿viste? Muy poca gente no le gusta. Pero él era así. Él era así.
Julio Fernández vino hasta nosotros en las voces de Graciela, su esposa, Sol, su hija, y María, su madre. Nos apoyamos en un texto escrito por Débora Céspedes. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.